Decían que Toro era el fotógrafo de la cárcel. El maestro de las luces y las sombras.
Bienvenidos a Hecho en Colombia, el podcast para conocer la historia detrás de la historia del cine hecho en Colombia. Hoy tenemos un episodio cargado de arte y de buenos personajes. Vamos a explorar una película documental única que nos lleva a un viaje a través de la vida y el arte de Hernando Toro. Una película que nació de la fascinación por un personaje extraordinario y que nos sumerge en un mundo de fotografía, de creatividad y con mucha pasión además.
Bueno, voy a hacer un collage de mi recuerdo. Vamos a ver cómo sale.
Bienvenidos al episodio de hoy. Estaremos con ustedes Angélica Casallas y Andrés Ballén hablando un poco sobre esta película documental, una coproducción de RTVC Play. Y bueno, tengo que decirlo, es uno de mis documentales favoritos. Una cinta del 2022, escrita y dirigida por dos mujeres muy pilas y con una sensibilidad artística interesante, Adriana Bernal Mor y Gina Ortega, quienes nos acompañarán junto a Toro en este episodio, descubriendo algunos secretos de la historia, detrás de la historia de esta película.
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos.
Un
podcast.
Hecho en Colombia.
Esta cinta nos abre una ventana a un mundo que normalmente está cerrado para la mayoría de las personas. Nos lo abre a través de las imágenes y las historias de Hernando Toro. Su vida, su obra, su transformación, sus logros y sus derrotas. Podemos adentrarnos en la vida tras las rejas en esta ocasión, explorar la cotidianidad de quienes habitaron ese espacio en la cárcel. El documental, digamos que es un testimonio de la capacidad del arte por trascender las barreras físicas y sociales y de cómo la pasión y la creatividad pueden florecer incluso en los lugares más inesperados.
Un hombre condenado a ser uno de los grandes fotógrafos colombianos de todos los tiempos.
Estando preso por narcotráfico en Barcelona, Hernando Toro inició prácticamente su carrera de fotógrafo, pero ¿cómo nació la idea de un documental sobre él, sobre Toro? ¿Cómo cobró vida este proyecto? Nos lo cuenta Adriana Bernal, codirectora de la película.
Esta película de Toro nace alrededor de 6 años atrás. Es una película que nace de la fascinación por un personaje a quien yo personalmente conozco inicialmente en la cárcel distrital de Bogotá, haciendo otro trabajo distinto. Estábamos realizando allá un proyecto fotográfico de otro fotógrafo colombiano llamado Carlos Duque. Y Toro y yo nos conocemos, yo creo que más que por coincidencia, por el destino. Y ahí nos enamoramos de una manera pues inusual, digamos, pero en el sentido laboral y en el sentido de enamoramiento de nuestro trabajo, de yo principalmente de Toro por sus fotografías, por el artista que era, y pues también lo aprendí a conocer como persona y eso me encantó. Y ahí pues Gina, que ha sido mi cómplice audiovisual y con quien hemos desarrollado ya varios proyectos juntas, también quiso embarcarse como en esta aventura que llamamos Toro, pero que no sabíamos en qué iba a terminar. Y así se unió también a nuestro equipo Jorge Caballero con Gusano Films, que es el productor de la película, y juntos empezamos algo que no sabíamos en qué iba a terminar, pero que seguramente pues iba a empezar como una exploración de un fotógrafo colombiano que estaba en el anonimato y que tenía una obra muy importante para mostrar a Colombia y al mundo.
Las directoras de esta película, Adriana y Gina, son verdaderamente el corazón de esta historia. Se embarcaron en este proyecto sin saber a dónde las llevaría. La dedicación y pasión por el arte de Toro han sido fundamentales para dar vida a esta película. Me imagino que fue un proceso de crecimiento para todos los involucrados. Gina nos comparte cómo este proyecto la desafió a encontrar un estilo a lo largo del rodaje en la película.
Siento que es un proyecto en el que yo crecí mucho como directora, como realizadora o como cineasta en general. O sea, siento que es un proceso como que nos enseñó a pensar e imaginarnos una película, a ser leales con una historia, a ser leales con un personaje, a encontrar también un tono con el que nos sintiéramos cómodas. Y todo eso es un proceso que siempre es difícil. O sea, creo que para ningún director, ninguna directora es fácil encontrar el sentido de su película, es fácil encontrar su estilo, o sea, hay un proceso íntimo y como muy de para adentro que se refleja después en el resultado, ¿no? Pero digamos que creo que eso fue algo que logramos con esta película. Me gusta ahorita verla, me gusta sentirme orgullosa de ese trabajo que hicimos y me gusta también ver cómo reacciona la gente.
¿Quién es la directora aquí?
Las dos.
¿Las dos?
Es una codirección. Mm.
Es una llavería.
Sí. Mm.
Exactamente. La llavería y de la imagen. ¿Y cuál es la más brava de las dos?
Gina.
¿Quién?
Gina.
Pero no tiene voz de mando.
Ay, ya, 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 ya.
Mariquita, eso hay que hablar como un hombre.
Hernando Toro es un personaje fascinante y un artista que estaba oculto por mucho tiempo en las celdas de la cárcel Modelo en Barcelona, en España. Con un gran potencial artístico, las directoras encontraron en cientos de negativos un archivo valiosísimo e inédito además. Pero no es solo Toro con su obra artística, es todo para ellas fue una fascinación por el personaje que estaba detrás de la obra, sobre todo. Las directoras de esta cinta han sido clave para sacarlo a la luz y compartir su obra con el mundo. Toro creó una alquimia con ellas, al principio un poco incrédulo y cauto, pero luego se revelarían muchas cosas. Escuchemos a este personaje.
Eso fue un amor a primera vista, porque yo las vi, como dicen ahora aquí en Colombia, yo las vi muy chiquitas, como dicen ahora, que son muy chiquitas. Pero estas niñas tenían un entusiasmo y unas ganas, y yo ya venía de un tema de Barcelona, de que querían hacer con... De hecho, hicimos mucho podcast, y yo ya venía un poco quemado con el tema, de que vamos a hacer algo sobre tu trabajo, vamos a hacer algo sobre ti, no sé qué. Entonces, pero yo vi este par de chiquitas con esas ganas, y cuando me dijeron que querían ir a Barcelona a conocer a mi familia y a traerme el archivo, yo dije, ¿esto va en serio? Entonces ya empecé a meter el hombro yo también, y dije, vamos a hacer un equipo, y vamos a hacer un trabajo bien bello. Porque, y eso fue, yo creo que ese amor con que hicimos esa película se refleja. Par de muchachitas, yo las quiero mucho. Y Caballero, el productor de Barcelona, es un tipo genial también, porque es tan loco como yo. Es decir, apostar por mí, hay que estar corrido de la teja. Y los coleccionistas, la gente que compra mis... A mí me lo decía mi exmujer, me decía, es que ¿a quién se le ocurre comprar una foto de un preso y ponerla en la sala de su casa? Y digo, pues al que le gusta el arte.
¿Pero desde cuándo comenzó, Toro, la pasión por la fotografía?
Yo siempre he sido fotógrafo. A mí la fotografía siempre me gustó. Pero al llegar a la cárcel, y yo sé, el retrato me ha apasionado toda la vida. Y yo llego a la cárcel y en Barcelona, que hay gente de todo el mundo. Entonces, el gitano, el moro, el cristiano, el sudamericano, el inglés. Y yo me volvía loco viendo rostros. Y ya, uy, qué retrato. Y entonces, mi mujer empezó a meterme en revistas de fotografía. Y había un invierno muy crudo. Y empecé en el comedor, pues, a leer mis revistas. Y empezaron los compañeros como a hacerme en corro. Y así pues, pero más que todo ellos venían, bueno, las revistas les llamaban la atención, pero era por refugiarse del frío del patio, ¿sabes? Entonces eso llegó un momento que habían 20 alrededor mío. Y un día pasó por ahí, había una visita de un alto mando, director general de prisiones y tal, y vio el corrillo y se acercó a ver qué pasaba. Y me lo encarreté. Hombre, así me dan un aula y tal. Y me dieron una celda para hacer mis charlas. Y apenas me dieron eso, yo ya escribía en la Federación Catalana de Fotografía, escribía ACTA, a Kodak, a todas esas multinacionales. Soy un preso de la Modelo, que con pocos medios, tal, tal, tal. Necesitaría su apoyo. Y la ventaja es que, como es un material fungible, y además ellos hacen donaciones y eso les baja los impuestos. Entonces me llegaban furgonetas de material. Entonces ya todo... Nosotros teníamos más material en la cárcel que muchos fotógrafos en la calle. Y después la repercusión que tuvo en la calle fue increíble. Entonces me gané varios concursos, expuse mucho y mucha portada, mucha revista especializada publicando mis fotos y tal. Y cuando yo llegué a Colombia yo no sabía que era conocido, pues gracias a las revistas y a todo esto. Y así empezó la historia.
Toro también parecía ser un personaje fácil de fotografiar, pero en ese punto no sabíamos que detrás de ese encanto descubriríamos algo más profundo.
Lo que pasa es que son muy posudo.
Los presos o reos de la cárcel fueron condenados por el arte de Toro, inmortalizados de algún modo su lado más auténtico a través de la fotografía. Muchos de esos internos, odiados, condenados socialmente a ser invisibles, hoy son piezas de galería. Los retratos dieron vida a la obra de Toro. Adriana destaca la importancia del trabajo de Toro, que capta la belleza en la marginalidad y las historias que se esconden en los rostros de sus retratos.
El trabajo de Toro indiscutiblemente hace un barrido muy particular por unos espacios, por unos escenarios y sobre todo por unos personajes muy especiales. El trabajo de Toro fotográficamente viene construido a partir de una búsqueda o de un reconocimiento de la marginalidad que se encuentra además no tan marginal, sino dentro de toda la cotidianidad, pero que a lo largo de la vida pues se ha mantenido como en unos espacios un poco apartados, simplemente porque no se cumplen estándares de belleza o simplemente como que no hacen parte de lo que consideramos, como él dice, bello o estéticamente fotografiable o retratable. Creo que la maravilla de Toro justamente es el ojo sensible que tiene para encontrar belleza en todo lo que se posa frente a su lente. Y Toro es una persona que genuinamente cree en la multiplicidad de las bellezas, cree en las historias. Sus fotos indiscutiblemente están cargadas de historia, están cargadas de contextos, están cargadas de una cantidad de cosas que hacen que su trabajo fotográfico sea muy valioso. Y la posibilidad de haber entrado a un espacio como la cárcel Modelo de Barcelona a través de las fotos de Toro y haber vivido una época y también de alguna forma haber sentido todo lo que Toro vivió durante ese tiempo a través de sus fotografías, creo que lo hace muy especial. Y pues evidentemente Toro tiene el archivo fotográfico de una cárcel más grande en el mundo, yo creo, y pues estoy casi segura de ello, porque fue una persona que se enfrentaba a sus personajes desde la igualdad, ¿no? Y desde estamos viviendo lo mismo, y en ese sentido te retrato, y en los retratos de Toro no solo se refleja la sensibilidad y la vida de quien está frente a la cámara, sino también esa sensibilidad particular que lo hace un fotógrafo distinto y un fotógrafo tan especial.
60, 80 exposiciones, no sé cuántas he hecho. Premios internacionales, figuro en la historia de la fotografía española,
me enfoco, me encuadro,
figuro en la historia de la fotografía colombiana. Lo que pasa es que yo tengo una educación visual por mis amigos, porque de muy joven yo ya era amigo de artistas consagrados. Digamos, yo hice teatro con David Mansur. David Mansur era el viejo y tenía 40 años y era el viejo. Bernardo Salcedo, Manolo Bellogín, Hernando del Villar, y Darío Morales. Entonces yo vivía en la colina de la deshonra. Yo trabajaba en Velarca cuando era galería, cuando vendía ropa. O sea que yo empecé barriendo una galería de arte en Bogotá. O sea que yo era el... Siempre he tenido el gusanillo de la imagen y del arte. Yo trabajé con Alejandro Obregón, tenía yo 22 años. Con Estrella Nieto, que en esa época era su socia. Y la Galería Estrella, yo era el chico de los mandados. Y entonces... O sea que el arte a mí siempre me ha perseguido.
Lo primero que nos atrajo de él fue la irreverencia y la transgresión de su obra.
Bueno, toda una profunda conexión con el arte desde temprana edad. Ahora, ¿se necesita ser bandido para ser un artista? Hernando Toro nos ofrece una perspectiva única sobre cómo el encierro agudiza la imaginación y cómo su pasión por el arte siempre estuvo presente esperando ser liberada.
No, lo que pasa es como dice Carlos Duque, a usted gracias a Dios lo metieron en la cárcel y pudo sacar esa obra de allá. Pero yo creo que el artista yo siempre lo tuve. Lo que pasa es que estaba un poco dormido. Y en la cárcel se le agudiza a uno todo y la imaginación. Y la imaginación que tienen los bandidos. Es que, imagínate, se ponen a planear un robo. Se ponen a planear. Hay gente que no sabe leer ni escribir, pero tiene una imaginación impresionante.
Pero nunca me consideré un bandido. Joven, loco, caigo en la cárcel, salgo viejo, pero por lo menos me saqué algo positivo de allá. Y a mí no me va a parar nadie.
Esta película destaca el material fotográfico de Toro, pero solo una pequeña parte de su obra se muestra en la cinta. Un proceso de curaduría y de selección del material exhaustivo fue el que hicieron sus directoras. Y a continuación, Gina comparte su perspectiva sobre la selección de fotos y cómo ellas buscaban transmitir la mirada de Toro en cada una de estas imágenes.
Y conociendo a Toro, nosotros decidimos en la película primero poder exponer un archivo que no se hubiera expuesto antes tanto. O sea, digamos que sí hay unas fotos que siempre fueron medio famosillas de Toro que salen en la película, pero el propósito efectivamente era como sacar obra inédita, ¿no? Entonces como que ese era un criterio. Otro criterio era como fotos en las que nosotros sintiéramos muy presente la mirada de Toro. Entonces a veces en esos retratos rápidos como que no estaba tan fuerte, ¿no? Porque no lo hacía como con esa cosa de él, como con ese ojo, sino que lo hacía como muy casual, como muy del momento. Pero cuando trabajaba con la gente que se dejaba tiempo y tenía secuencias, era muy chévere encontrar como ciertas fotos a las que llegaba que sí le sacaba algo a los personajes, ¿no?
Ese material es súper importante de tenerlo.
Lo análogo que hacía yo.
Sí.
La basura que tengo ahí.
Sí,
lo
que aplasté en la cárcel, que la basura de la caja que
sí, sí,
la esa basura es lo que más valor tiene.
Vale, muy bien. El vintage.
Adriana nos sumerge aún más en el concepto del vintage y cómo este aspecto físico de las fotografías se convierte en un narrador silencioso de historias en el archivo de Toro. Una frase que encapsula la esencia de su conversación y su profundo amor por la fotografía analógica.
Yo la primera vez que oí la palabra vintage, yo dije, ¿qué es eso? Entonces me lo explicaron. Y dije, entonces yo saqué mi propia definición. Vintage es la mierda que adquieren las fotografías de tanto tocarlas.
De tanto manosearlas.
Eso es vintage.
Esa es una frase que para mí ha sido emblemática como dentro del proceso de conocer a Toro y dentro de entender también su forma de relacionarse con el archivo, que es algo que tanto a Gina y a mí pues, nos apasiona muchísimo. Creo que esa frase es correcta, ¿no? El vintage es la mierda que tienen las fotografías después de mucho tocarlas. Y pues al final, en el trabajo de Toro, un poco sí, ¿no? Porque su archivo, digamos que no el archivo de los negativos, que es un archivo muy bien cuidado, muy bien mantenido, digamos, en unos espacios, pero todo su otro archivo análogo que lo ha acompañado además durante todo el tiempo y que lo mantiene en una cajita de cartón y que viaja con él por todo el tiempo, pues yo creo que ese vintage del que él habla y esa manoseada de las fotos también cuenta mucho de su historia, ¿no? Por dónde ha estado, con quién ha estado, qué historia cuenta esta fotografía. Esta foto estuvo en este lugar, se mojó, no se mojó, Toro la reveló en la cárcel, la reveló luego en su casa. Entonces, ese material físico que también hace parte importante del archivo de Toro y que lo hizo también para la película, pues mostraba esa vida a través de lo que Toro considera que es el vintage, ¿no? Y son todas esas marcas que ha dejado, el paso entre personas, el paso entre negativos, el paso entre ampliaciones, y pues evidentemente en el caso de Toro específicamente, todo su material cuenta historias detrás que se fueron descubriendo a medida que fuimos conociendo profundamente su archivo.
Esto era cuando fumábamos marihuana escondida. Ahora todo el mundo fuma marihuana, qué cosa tan asquerosa. Y nadie me da.
Mira esto, Tú observas mis fotografiados de la cárcel, que son hombres muy duros y con mirada, pero ves que algunos retratos hay una ternura en su mirada impresionante. Entonces eso de el asesino más hijo de puta y sacarle esa ternura, porque todo el mundo es tierno y todo el mundo es malo también. Uh-huh. Entonces yo creo que eso fue una escuela de retrato.
Con su cámara develó lo contradictorio, lo prohibido, lo monstruoso, lo mal visto. Y en un espacio exclusivamente masculino, se atrevió a burlarse de los prejuicios para celebrar la feminidad y el erotismo.
Hernando también nos invita a reflexionar sobre la dualidad de la naturaleza humana, cómo cada individuo lleva consigo tanto bondad como maldad, y cómo su arte es capaz de extraer esa ternura incluso en las circunstancias más difíciles. Una exploración a la escuela de retratos que Hernando Toro ha creado a través de su lente.
Antes de regresar a Colombia, había un lugar que no podíamos dejar de visitar. La cárcel modelo de Barcelona.
El documental resume parte de la vida de Toro, pero Angélica, no todo está en el documental. Hablemos un poco de lo que no apareció en el documental y que para Toro era fundamental aclarar.
A este lugar llegaban homosexuales, disidentes políticos e inmigrantes.
La narración dice que no había ninguna fotografía ni nada que me recordara. Entonces, eso es, ahora es, la cárcel es un museo, pero no hay nada mío. ¿Por qué no hay nada mío ahí? Entonces eso no se contó en la serie, en la película. No hay nada mío porque a mí me llamaron y me dijeron, Hernando, que uno de los educadores de la cárcel. Hombre, que esto se va a hacer un museo, no sé qué, y tú que tienes tantas imágenes, a ver si ponemos, por ejemplo, una galería con tus fotos, con los presos más emblemáticos, con tal, porque yo los tengo a todos. Es decir, el que haya pasado por la cárcel modelo de Barcelona en esos años y no haya sido fotografiado por mí es porque no estuvo preso. Te lo digo porque es que se puso tan de moda mis retratos en la cárcel que para mandarle a su familia. Yo les hacía de Papá Noel y les hacía para felicitar por, en fin, que el retrato. ¿Y por qué? Entonces me llaman que les colaborara para poner una galería de retratos ahí. Y les dije, bueno, ¿y qué presupuesto tienen? Hombre, que esto es una colaboración, que no sé qué. Y les dije, oiga, ustedes no se acuerdan todo lo que me putearon, todo lo que me prohibieron, que yo tenía que ir con una cámara en el cuello, en el pecho, con un gran angular, disparando así para poder registrar la vida cotidiana y se les olvida, ¿no? Me dio mucha rabia, ¿no? Y le dije, pues no. Es que ni que me hubieran pagado. No me da la gana de que esa represión y prohibirme. Yo tenía mi taller y todo, pero es que tenía una censura impresionante. Yo tenía que esconder mucha foto.
Gina nos revela cómo la estructura narrativa de la película se fue desarrollando durante el proceso de montaje y cómo fue posible descubrir las otras facetas de Toro.
La estructura narrativa surgió en el proceso de montaje, después de mucha conversación con el editor, con el coeditor, digamos, hicimos un trabajo de escritorio muy fuerte, Adriana, David Rojas y yo. Y nos dimos cuenta que la película no era únicamente sobre la vida de Toro y su obra, sino que habían otras líneas narrativas que también estaban inmersas. Una de esas líneas narrativas era precisamente el proceso de la película, el proceso de la amistad y el proceso de ir quitándole capas a Toro. Es como contar la vida de Toro, pero contarla a partir de la experiencia de hacer el documental, ¿no? Y cómo este documental va logrando como develar a un personaje que empieza de una manera y termina de otra manera. tratando de construir como un arco de transformación entre este primer contacto con Toro y este último contacto con Toro, ¿no? Porque finalmente son dos toros y dos formas de retratarlo a él de una manera muy distinta, ¿no? La película empieza mostrando a un toro que es una diva y termina mostrando a un toro que tiene cicatrices, que es vulnerable, que es sensible, bueno, que tiene como otras cosas, otras capas.
Toro sabía cómo imponerse, pero nos propusimos sacarlo de su libreto.
Hay una conexión en la forma que está hilada la narrativa y el montaje en este documental. No está contada con un estilo clásico o repetitivo, sino es una exposición hacia lo novedoso, y eso fue todo un reto para las directoras, que las llevó a ser muy creativas a la hora de mostrar y explotar dicho material, haciendo uso de animaciones, graficaciones y varios collages presentados cada vez de forma distinta y que le dan un dinamismo a la historia.
Sesión foto, toma 4. No. Más duro. Resistó.
Cuando estén preparadas, avisan.
Listo.
1, 2, 3, suelten. Hueputa, qué bueno, espere.
El montaje empezó, digamos, como muy tempranamente, en el sentido de que nosotros, mientras íbamos grabando, realmente no teníamos una idea del documental, pero pues esa idea como que se fue agotando, como que pensamos que el documental era de Toro y sus fotos y ya, pero pues nos dimos cuenta que no, que el proyecto daba para más. Entonces, para encontrar esa manera en la que, para descubrir un poco la película, como que decidimos montar mientras estábamos rodando, ¿no? Como para entender qué era lo que estábamos haciendo. Porque el montaje sí tiene como esa, sobre todo en documental, ¿no? Como que el montaje a ti te da unas luces de qué es lo que estás rodando. Y nosotros empezamos como a los 2 años, tal vez, de ya tener un material, empezamos a editar cosas, o tal vez un poco antes.
Gina Ortega nos transporta al desafiante proceso de reorganización y reestructuración del material de la película. Nos muestra cómo este punto fue uno de los más complejos y de los más conceptuales, ya que implicaba adaptar algo que ya funcionaba, pero que necesitaba contar una historia de transformación y evolución.
Y en este proceso de acomodar las fichas, reestructurar el montaje y buscar la naturaleza del documental, de dinamizar la narrativa, aparece también la incursión de la voz en off como un recurso para contar desde lo íntimo y tratar de expandir más la información. Pero vamos a exponer lo que planteabas, Angélica, y luego conectamos con el diseño sonoro y la voz en off de la película.
Empezamos a reorganizar, a reestructurar, y ese punto fue de los más complejos como conceptualmente, ¿no? De cómo adaptábamos algo que habíamos hecho que funcionaba, pero contando un arco de transformación, contando otra cosa. Digamos que siento que la entrada de él fue vital para nosotros, como casi que descubrir la película que estábamos haciendo. Como que todos los elementos estaban puestos, pero un poco desordenados. Entonces ahí fue como revelarnos también y decir, fue pucha, o sea, es que tenemos esto que no nos habíamos de pronto dado cuenta porque estábamos muy metidas, ¿no? Cómo el documental te exige reinventarte todo el tiempo y reinventar los conceptos, y cómo después en montaje tienes que escribir sobre eso. A mí me encanta el montaje en documental, me parece hermoso, me parece alucinante, porque ahí también uno se pone a prueba de cómo uno puede usar las imágenes y los sonidos para construir algo que no está escrito. Ese proceso me parece increíble, que es muy distinto al de ficción.
El documental usa la narración con voz en off como hilo entre el personaje y la experiencia reveladora que fueron teniendo las realizadoras a medida que iban profundizando en la vida y obra de este artista. Y este es un recurso al que le temían y que les costó más de un año sacar adelante.
En la más oscura de sus noches, Toro distinguió pequeños destellos de humanidad.
Era generar atmósferas que acompañaran el material de archivo. Y ahí es cuando entró el diseño sonoro a crear como estos espacios donde logramos involucrarnos con el archivo desde el sonido y logramos entender estos espacios que solo estaban en una imagen quieta, pero que los traíamos como a la memoria y que sentíamos que nos podíamos conectar a través del sonido. Y esa fue otra apuesta muy importante que le dio otra riqueza a la película y de la que pues indiscutiblemente nos sentimos muy felices porque fue un trabajo espectacular.
Nosotros quisimos, con Adri, queríamos como construir una banda sonora que, tal como la película lo hace, como que estuviera muy ligada a la vida de Toro y al momento de Toro en la película, ¿sí? Toda la vida de Toro, pues, como sabes y viste, pues es como una locura, ¿no? Y es una persona que es dinámica y que se mueve en distintos espacios y que si bien es un hombre mayor, no es un hombre viejo, ¿sí? Es un hombre con un alma súper joven.
He vuelto como un artista. Porque soy un artista, porque lo he sido toda la vida.
El recorrido de una luciérnaga es difícil de rastrear. Su pequeño resplandor es errático, intempestivo y libre.
Y bueno, hasta aquí un episodio más de Hecho en Colombia, esta vez dedicado al documental Toro. Una invitación, como siempre, a que ingresen a www.rtvcplay.co y descubran la vida de El Fotógrafo de la Cárcel. Es un personaje fascinante, complejo, un tanto irreverente o muy irreverente, y que en sí mismo encierra varias lecciones o mensajes metafóricos, como el de las luciérnagas, un símbolo que flota en esta historia como representación de un ser despojado de prejuicios que retrata y da brillo a personas anónimas, a esos marginales, y elimina la barrera de los estereotipos.
La danza vibrante de las luciérnagas nace precisamente en el corazón de las tinieblas.
Desde hace un tiempo venimos siguiendo la trayectoria de una luciérnaga, un ser alquimista que produce luz en medio de la oscuridad. Una frase que descubre ese viaje de Toro, un personaje de contrastes entre las luces y las sombras que dieron vida a este gran documental. Con ustedes estuvieron Angélica Casallas y Andrés Ballén. Hasta una próxima oportunidad.
Este podcast se hace gracias a RTVC Play en alianza con Proimágenes Colombia. En la dirección creativa, investigación y guión está Camilo Galvis y Andrés Ballén. La producción y consejo editorial de este podcast se hace gracias a Luisa Mayorga, Lina Acosta, Javier Ballesteros, Diana Ampudia, Catalina Martín, Angélica Casallas, Sara Sierra y Fabián Melo. Y en la postproducción está Sebastián Melandia. Gracias a todo el equipo de RTVC Play y a RTVC Sistema de Medios Públicos.